Vamos entonces con la segunda parte del tema 5 sobre judíos, moros y cristianos en la Edad Media. Hablábamos de cómo el tránsito del siglo X al siglo XI pues desaparece, nunca del todo, desaparece la esclavitud. Tenemos dos cartas de emancipación de la zona de Celanova, en la documentación del monasterio de Celanova. Hablamos de Muzalla, una criada muy próxima al abad San Rosendo, al que luego será San Rosendo, donde se respeta el nombre y la práctica había tolerancia respecto al que no fuera demasiado practicante, ¿no? La tal criada Muzalla, ¿no? Decíamos, y que entonces pues el señor San Rosendo le impone pues algunos rituales, para por lo menos en cuanto a rituales que Muzalla cumpliera con la iglesia. El otro caso es el caso de Julia. Julia es un nombre latino, de origen latino, pero que es compartido en la alta Edad Media. Se trata también de un documento del siglo X, es compartido en la alta Edad Media por cristianos, moros y judíos. Entonces, en el caso de Julia, se trata de un matrimonio, Oldegroto y Adanaricu, con los nombres típicamente altomedievales, germánicos, que a la hora de concederle la libertad a Julia, dicen algo muy significativo. Dice que sus genitores, es decir, sus padres, ¿no?, fueron sus genitores de las tribus Ismaelitarum y tribu Salomonorum. En el primer caso es Fafi. Estamos hablando también de una esclava mora, porque los ismaelitas son los musulmanes, y porque que su nombre viene de Ismael, que es el hijo ilegítimo de Abraham, que la mujer de Abraham le obliga a expulsar de la tribu, y que genera una rama, según la tradición islámica, distinta del cristianismo, que será el cristianismo y el judaísmo, que se propaga a partir del primer hijo, el hijo legítimo de Abraham, que es Isaac. Entonces los ismaelitas son los musulmanes. Por lo tanto, tenemos, como es habitual, una esclava de origen andalusí, ¿no? No sabemos de cuánto tiempo, de probable origen, además, de origen probable, además, como botín de la guerra contra el Islam, etc. Y después, lo más misterioso es que pertenecen sus padres a la tribu de los ismaelitas y a la tribu de Salomón. Porque, claro, aparentemente, lo que probablemente suceda es que uno de sus padres era musulmán, y la otra parte, probablemente, muy probablemente, por lo que sabemos, su madre era venía de la tribu de Salomón. Claro, al principio confunde, ¿no? Porque aquí Salomón fue un rey de Israel. Parece como si su origen fuera por parte de padre, probablemente islamista, y por parte de madre, judío. pero no cuadra, no cuadra mucho, porque yo pienso que más bien se refiere al color de la piel de Julia, ¿no? Porque el rey Salomón, pues, tuvo amores y descendencia con la reina de Saba, que dice el Cantar de los Cantares, morena, pero hermosa. En fin, el racismo está en toda la historia de la humanidad, morena, pero hermosa. Yo no sé, puede ser que venga Julia de una familia mezcla de islam, vamos, de moros y judíos, ¿no? O lo más probable, en mi opinión, que sea que simplemente sea una mujer de color negra, una criada negra, de origen moro. Por lo tanto, lo de Salomonorum aquí no tiene un sentido genealógico, que tampoco dominaban tanto, sino simplemente se refiere a una tradición, ¿no? A una tradición que viene de la reina de Saba y que tiene que ver mucho con la formación de un Estado cristiano en Antioquía, todo eso, ¿verdad? Es decir, eso habría que comprobarlo hasta qué punto eso aparece en otros lugares como sinónimo de color de la piel. Bueno, sigue habiendo esclavos hasta, bueno, no lo dijimos plenamente. Imaginaros vosotros que llegué, este texto expresado así, es decir, lo que supone desde el punto de vista de la tolerancia de los poseedores, probablemente pequeños nobles, hidalgos, ¿no? Es que en el momento de darle la libertad a Julia, pues es que reivindica, lo hablan en positivo, de sus orígenes moros, ¿no? Incluso si mi planteamiento es correcto, incluso de su color de la piel, porque, en fin, los sacrifican de alguna manera, ¿no? Es decir, que en ese sentido es muy probable, creo que tengan también alguna relación, sobre todo Adanaricum con Marván, aparece Marván también ahí el nombre en el documento. En fin, pueden tener sus motivos el matrimonio, pero en principio como poseedores son muy tolerantes, no en este caso por el nombre, que es un nombre común usado para otras religiones, pero sí a la hora de reivindicar los orígenes no cristianos de la esclava, de manera que a la cual no se le impone ningún ritual. Es que yo creo además que simplemente no estaba convertida, ¿no? Porque el documento presume de sus orígenes no cristianos, ¿no? Por lo tanto, en fin, una parte esencial de la población judía y musulmana en Galicia en ese momento, pues no estaba convertida, era libre desde el punto de vista religioso, por lo tanto es, si lo era, desde el punto de vista de la relación social, es decir, de la relación con su señor. Porque entre la esclavitud y la libertad, y el ser un campesino libre, por ejemplo, sujeto a la jurisdicción, pues hay grados diversos, ¿no? En este caso son criadas domésticas, son emancipadas, en un caso convertida, pero bueno, sin que se la obligue demasiado, en el otro caso, pues, o no convertida, o convertida todavía de una manera más superficial que en Zalla, como es Julia, cuando sus propios señores pues hablan bien de sus orígenes no cristianos. Por lo tanto, esto de la tolerancia nos llama la atención cuando el Señor es eclesiástico, pero no menos cuando el Señor es un noble laico o un poseedor de esclavos, de tierras, de siervos, etc. Laico, ¿no? Digamos que yo diría que es una característica altomedieval simplemente, ¿no? Es decir, es más fácil encontrarse esta tolerancia entre las religiones en la Alta Edad Media, que lo va a ser después en algunos lugares, no es así el caso de Galicia, durante la plena y, digamos, la Baja Edad Media. Esto respecto de las criadas en la zona de Celanova. Y lo de Túria está en la zona de Celanova, no pertenece ni sus dueños al monasterio, pero bueno, están en la zona de influencia, ¿no? Aparecen en la documentación, y alguna relación deberían de tener los dueños de Julia con la abadía. Otro caso interesante también es que en el año 950, por el avance de la llamada Reconquista, una hermana de San Rosendo, Agosinda, le cede unas tierras de uso viticultor, ¿no? En la cual trabajaban unos judíos. Y los judíos pasan a la jurisdicción con sus viñas y tierras de la abadía de Celanova. Esto pasa cerca de Coimbra, porque ya dije que en general todos los señoríos del sur de Galicia en la época medieval tiene patrimonio y jurisdicción en el norte de Portugal, ¿no? Hasta la separación de Portugal en el siglo XII, desde luego, pero incluso después, hasta el final de la Edad Media, mantendrán patrimonio en Portugal, ¿no? Entonces, en este caso, la abadía de Celanova tenía sus vasallos y su patrimonio al norte y al sur del río Miño, y conforme avanza la Reconquista, San Rosendo recibe donaciones de su familia, esas criadas que vimos antes, y también en este caso unos judíos vinculados a una tierra, ¿no?, que trabajaban para producir vinos, ¿no? Ese es un caso interesante donde se ve otra vez el origen andalusí, no solamente de los moros que estaban que vivían en la Galicia alto medieval, sino también de los judíos. El caso más bonito, más significativo, ya en pleno siglo XI, el documento que nos aporta datos es del año 1044, donde nos encontramos ya un siglo después, digamos en la edad feudal, tal como la estamos definiendo, con un camino de Santiago ya desarrollado, el camino es bastante desarrollado, el camino de Santiago, recordar que vimos que se consolida en toda Europa, pero también en Galicia, en la plena Edad Media, ¿no? Claro, es que el comercio de ida y de vuelta que teníamos con el resto de Europa se puede reproducir en la península ibérica también y en Galicia. Es decir, había un comercio en Galicia radial que empezaba y acababa en Santiago de Compostela. Y hay un comercio también con el resto de la península. Este último, a partir del camino de Santiago, este último con mayor dificultad, porque existía Al-Ándalus todavía, Al-Ándalus tenía una presencia territorial importante en la península ibérica, y por lo tanto eso dificultaba de alguna manera el comercio. pero bueno, la Vía de la Plata, que es el camino de Santiago que venimos de Santa Lucía, ya existía en ese momento, la del Islam, y en Galicia también las mercancías que llegaban a Santiago de Compostela pues se distribuían por el resto de Galicia. Galicia estuvo incorporada a la Galicia medieval al comercio internacional por dos vías, por la vía marítima, ¿no? A través de los puertos, y por la vía del Camino de Santiago. Y entonces, en ese sentido, también estuvimos vinculados, ese es otro tema, a través de la Europa Atlántica, con esa Europa que hacía de los gallegos pues, habitantes tan cercanos y tan lejanos de lo que era la Europa o lo que se estaba construyendo como Europa medieval. ¿De qué se trata el documento? El documento ahora el protagonismo es de la nobleza adalta, de un noble medio, Merendo González, en castellano, Merendo González, en gallego portugués, que tenía sus bienes repartidos entre el norte de Portugal y el sur de Galicia, tal como conocemos hoy la frontera. Él estaba, más o menos, tenía su base en la zona de Porto, no muy distinto, no muy lejos de donde está el aeropuerto hoy en día, ¿no? Entonces él se movía, insisto, en lo que es hoy el sur de Orense y lo que es hoy el norte de Portugal. Y resulta que era una especie de protector de un grupo de judíos que practicaban el comercio de telas de telas y artículos de lujo en el sur de Galicia y supongo que en el norte de Portugal. Estos judíos exponían sus mercancías en alguno de los palacios o fortalezas de Mendo González y que los protegía, ¿no? Supongo que con comisión, con una comisión, porque él pone muchísimo interés en la defensa de sus judíos, ya veréis lo que va a pasar, y yo me imagino que tenía algún tipo de alianza comercial, ¿no? En la que el propio noble se beneficiaba. Claro, teniendo en cuenta que estamos en un siglo tan temprano como es el siglo XI, pues es sorprendente y otra vez nos indica cómo el Camino de Santiago traía a Galicia prácticas mercantiles que realmente no se generalizarán en la nobleza hasta el final de la Edad Media, como son estas prácticas mercantiles, en este caso en alianza con unos judíos que traía unos artículos que lo más probable es que vinieran del Camino de Santiago que de Al-Ándalus, teniendo en cuenta que los judíos dominaban el comercio medieval a través del Camino francés, el Camino de Santiago. No sabemos, podían vivir en la zona o ser, sí, y que es lo más probable. Creo que el padre Fita decía, a lo mejor en Nayarit, pero bueno, en Nayarit habrá una comunidad muy importante, pero bueno, era un poco especulativo, ¿no? Lo más, podían ir y venir a Santiago y vivir en la zona, pero también podían pues, ser trashumantes, ¿no? A mí me da la impresión que también de que vivían en la zona, no sé dónde, un núcleo urbano, porque parece que tienen una vida comercial relativamente consolidada, como demuestra la alianza con el noble Menéndez González. ¿Y qué pasa? Que otro caballero, un caballero malhechor, el caballero malhechor así individual, que busca ingresos extraordinarios por la vía del bandidaje, pues bueno, subsiste, a pesar de la cristianización de la caballería, subsiste a lo largo de toda la media, ¿no? aunque claro, supone un desprestigio muy grande cuando, como en este caso, perteneces a un linaje importante. Por lo tanto, eso acaba siendo un problema. Eso que es un fenómeno alto medieval, el caballero malhechor, que no tiene bienes y vive del latrocinio, pues sin embargo, después, una vez que se cristianiza la caballería y se funde el señorío feudal con el mundo de la caballería, le crea muchos problemas, como le pasa al padre de Arias Oduar. Su padre era el merino real en la zona de Terranova, y un hombre muy vinculado al monasterio. Y su hijo simplemente lo que hizo fue asaltar la caravana de los judíos, que entendemos que eran judíos libres, y robarle sus mercancías, telas de seda, etc. El mercado que tenían esos judíos era naturalmente la nobleza y la iglesia, ¿no?, en esa zona. Por lo tanto, bueno, eso es indicativo también de la riqueza que podía existir por parte de los caballeros y los clérigos, ¿no?, de cierto nivel, ¿no?, para poder, en fin, comprar estas mercancías de lujo. Simplemente resulta robado, resultan asaltados por este caballero malhechor, Arias Oduario, hijo de Oduario Arias. Entonces cambian el nombre, lo que llamamos apellido, y el padre era un personaje importante en lo que era la administración real en aquel momento, que era realmente bien poca cosa, y muy vinculado al monasterio de Terranova. Porque el monasterio de Terranova, aparte de sus vasallos, de sus jurisdicciones, pues mantenía una relación de poder respecto de otros poderes feudales de menor entidad, de otros nobles, pequeños, medianos, de la zona. Entonces, Menéndez González, se abre un contencioso entre Menéndez González y Arias Oduari, que debía ser un joven caballero, que trae pues escaramuzas, pérdidas humanas en esas escaramuzas por ambas partes, y que un plazo de 3 años pues consigue llegar a un acuerdo, y gracias a ese acuerdo, en 1047, pues el propio Menéndez González recibe bienes en compensación, de nuevo al norte y al sur del río Miño. Por lo tanto, la sentencia final y el resultado final del pleito, que se apruebe con la vía legal, a pesar de que hay sentimientos violentos de ambos bandos nobiliarios, pues al final es favorable a los judíos, perjudicial y negativo para el joven caballero y su padre, y de alguna manera la compensación que recibe Menéndez González, pues sencillamente compensa, supone otro, algún tipo de compensación para los judíos también, ¿no?, que eran sus aliados, pero que no tenían fuerza ni política ni militar, sobre todo militar, para enfrentarse al merino real de la zona, ¿no? Y claro, que protegía a su hijo, obviamente, ¿no? Estuvieron un tiempo bastante entre sí, con lo cual nos encontramos bastante peleados, ¿no?, esos 3 años, duró 3 años, con eventos militares por medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos una nobleza pro-judía, ya no es tolerancia, ya es que lo protege por interés económico, pero pro-judía en definitiva, y lo protege por su honor, por el honor de Menéndez González, porque digamos que han agraviado a unas personas que protegían, también por interés económico, porque naturalmente toda esa protección suponía una contrapartida, y tratándose de comercio y de judíos, naturalmente la contrapartida era económica. Eso resultó positivo y demuestra algo importante, que no solo hay en la Galicia medieval no solo hay judíos viticultores, sino también hay judíos mercaderes, en una fecha tan temprana como siglo X y siglo XI. De hecho, Claudio Sánchez Albornoz, que estudió muy bien la Alta Edad Media para todo el reino de Asturias, cuando habla de los orígenes de judíos y moros, etc., en la Alta Edad Media asturiana, comprendiendo también el reino de Galicia, da los datos de Galicia, da estos datos que yo estoy dando aquí. Es decir, que nos encontramos también en ese sentido, pues, judíos en la Galicia medieval, de una manera pues, bastante temprana. Yo comprobé datos de otros lugares de la península y no son anteriores a esto que estamos diciendo aquí, siglo X, estoy hablando ahora de lo que era la España cristiana. O sea, que estábamos al día en Galicia, no solo en cuanto a comercio, mentalidad comunal, también en cuanto a hábito de relación con la minoría judía y con la minoría mora, ¿no? En unas condiciones, en el segundo caso, de bastante laxitud, ¿no? Porque Galicia fue después quedando lejos del frente de guerra con Alando. Y en el caso de los moros, con la ventaja, en el caso de los moros y en el caso de los judíos, con la ventaja, naturalmente, de que el judío que más se conocía aquí en Galicia, pues era el judío mercader. Y a los mercaderes, pues no se le podía hacer nada, ¿no? Es decir, que eran una parte muy importante del Camino de Santiago y respondía al interés del conjunto del Reino de Galicia. Yo, como me preguntan a veces sobre los judíos en diferentes localidades, cuando lo hacen para Santiago de Compostela, pues respondo, mi respuesta, bueno, es, claro, de sorpresa, ¿no? Porque resulta que según los datos que tenemos, en Santiago de Compostela no hay vecinos judíos hasta bastante tardíamente. A diferencia, yo que sé, de Orense, por ejemplo, que es donde hay más nombres de judíos localizados, etc., y se conserva la documentación municipal. Sin embargo, en Santiago, uno, dos nombres y tardíos. Y hay quien dice que es porque la Iglesia lo prohibía, o presionando sobre el concello lo prohibía. Pero yo creo que no, porque eso contradeciría lo que estamos defendiendo, ¿no? Es el espíritu tolerante de la Iglesia medieval gallega. Yo creo que sencillamente que los mercaderes de Santiago, tanto cambiadores como mercaderes, que tenían mucho peso en el ayuntamiento de la ciudad, en el concello medieval, pues prohibían la vecindad de judíos por intereses corporativos, porque alguno muy importante tuvo que irse a vivir a Noya, que era un puerto de Santiago, y también, aún estando relativamente lejos para aquella época, tenía, igual que el puerto de Muro, muchas relaciones con Noya. Los puertos de Santiago de Compostela eran Noya y Muros, por un lado, y Vigo y Pontevedra, por el otro, ¿no? Entonces, Vigo y Pontevedra quedaban más lejos, y los más cercanos eran, como hoy, para cuando vais a la playa en el verano, si es que vais, quedáis más cerca, naturalmente, Noya y Muros. Entonces, allí sí se fue a vivir algún judío importante mercader, porque no los querían en Santiago de Compostela como vecinos, que siendo una ciudad tan cosmopolita, tan abierta, pues claro, defendían su oligarquía, sus propios intereses, y eran muy, muy corporativistas. Es decir, corporativismo viene, la defensa del interés del grupo frente al tercero cerrada, viene de las corporaciones medievales. Por lo tanto, yo pienso que tenían estuvieron durante bastante tiempo prohibición de vivir aquí. Ya cuando empezó a haber algún judío libre que hemos encontrado en la documentación, ya era demasiado tarde, porque las comunidades judías se constituyen en la plena Edad Media. En el siglo XIII es cuando están realmente constituidas en las ciudades. Bien, avanzando, bueno, resumiendo, una vez más, nos encontramos en siglo X, en siglo XI, podíamos dar más datos de Galicia, unas lápidas también con la misma datación que se encontraron de judíos en La Pallosa, allí en la parte del puerto, en la Coruña, también de judíos libres, etcétera, antes de que el Burgo se fuera para lo que hoy es la ciudad histórica, el lugar alto de donde está en este momento la ciudad vieja de la Coruña. Pues en la zona del puerto, más o menos, donde los cantones, se descubrieron unas lápidas en idioma hebreo donde se ve que, en mi opinión, esos judíos que se instalan allí tenían un origen rural. Por lo tanto, a pesar de la importancia que tiene el comercio de los judíos en Santiago, yo pienso que para entender el origen de las comunidades judías en la plena Edad Media, hay que ver y estudiar estos casos de judíos viticultores, porque aparecen aquí en el sur, en lo que era el sur de Galicia en aquel momento, la zona de Coimbra, y aparecen también como probable origen rural, no muy lejos de La Coruña, en las lápidas que se encontraron en el cementerio judío alto medieval de La Coruña. Hay más, estoy resumiendo más datos. De manera que llegamos ya al siglo XIII y nos encontramos que donde hubo comunidad judía, que fue la mayor parte de las urbes de la Galicia medieval, que aunque no eran muy numerosas, que eran significativas desde el punto de vista de la vida urbana. Con esa salvedad que hizo, excepción única además de Santiago, de hecho, de Santiago de Compostela, excepción única además. Entonces, en Allariz conservamos un documento municipal del año 1289 que no sé, es probable que haya algún otro en la península y en Europa, pero también difícilmente que sea más completo que este volumen. Está claro en cuanto a lo siguiente, de que esa convivencia entre judíos y cristianos fue costosa de obtener y no excluye las tensiones entre ambas comunidades. Y ahí voy al concepto de tolerancia que